Estamos en Mercado Abierto, estamos en el consultorio de bolsa del programa en Capital Radio. Es momento de saludar ahora a Mar Rives, que es cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, un día muy entretenido, muy interesante. A primera hora de la mañana ya teníamos esa OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Marc, ¿cómo está mirando a ambas compañías? No sé si tienen cartera alguno de los dos implicados en esta posible operación y qué visos le ve de que pueda salir adelante.
Pues la verdad que no. Estamos solamente en Intesa San Paolo dentro de los bancos en Europa. Sobre todo por lo que vengo comentando las últimas semanas de la posible bajada de tipos de interés, ¿no? Al final, la principal palanca que ha impulsado los beneficios de los bancos han sido la subida de tipos de interés. Y ahora que estamos en una parte final, hemos ido vendiendo y nos queda Intesa San Paolo, que por cierto está ya muy cerca de que podamos realizar beneficios y olvidarnos de los bancos, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan subir más, eso nunca se sabe, pero sí que yo creo que nos damos por satisfechos de las subidas, ¿no? Y el caso de la OPA, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el buen momento de los bancos y esa situación en la parte alta del ciclo. Los bancos quieren crecer, al final, como todas las compañías. Y la verdad, si te soy sincero, no sé por qué lado tirar, ¿eh? Porque hay una parte que me hace pensar que sí, que esta operación saldrá adelante. Creo que el Sabadell lo único que ha hecho es defender sus intereses. No creo que el Sabadell haya dicho no quiero, sino que el Sabadell lo que ha hecho es decir quiero más. Y en ese quiero más, Carlos Torres, yo creo que ha dicho íbamos a buenas y luego ha dicho así, pues ahora malas, ¿no? Y vamos a la OPA hostil. Al final, una OPA hostil o una OPA amistosa tiene que ver con que el consejo de administración de ambas compañías estén de acuerdo en ir de la mano o una tiramilla si va directamente a los socios y les plantea la operación, ¿no? El tema es el gobierno. Esa es la duda que tengo de cómo va a ver el gobierno esta OPA. Ojo, no lo estoy criticando. Así como en otros casos sí, lo que aquí siempre hemos cuestionado es lo contrario, que en su momento en la crisis subprime ya decíamos aquello de too big to fail y al final lo que pasó es lo contrario, ¿no? De super big todo, ¿no? Entonces, los bancos sistémicos no son buenos y creo que es bueno que exista competencia y que no quede todo en manos de Santander y BBVA, porque al final parece que vamos a Santander, BBV, Caixa y a lo mejor Bankinter, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo evoluciona el tema. Creo que nos va a ocupar seguramente durante todo el año. Y veremos a ver cómo se termina esta operación. Yo creo que sería buena para el Sabadell en el punto en el que estamos y también para el BBVA, porque el Sabadell es una entidad excelente y que seguramente las sinergias que de ambas en una fusión se produzcan sería sin duda una oportunidad para la compañía. Pero veremos a ver qué piensa el gobierno y si finalmente lo autorizan o no.
Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes, pero antes que nada vamos a hacer un repaso generalizado a su visión de cómo están las cosas, de cómo están los índices. Marc, ahora mismo, ¿qué es lo que está vigilando especialmente?
Pues vamos a resumirlo, yo creo que con el DAX. Estaría bien también que pudiéramos mirar las tecnológicas americanas, pero bueno, si cogemos el gráfico vemos una gran tendencia alcista. El mercado venía de cotizar 7-8 años de un gran rango lateral, ya no solo desde el COVID, sino te estoy hablando de alrededor del 2015. Y al final, después de las últimas correcciones de 2022, el mercado ha dado algo de impulso y desde los máximos de 2015, pues ahora sí, estamos un 55%. No es para nada irracional. Lo que tampoco era lógico era el movimiento que teníamos, pues por ejemplo, pues hace muy poquito, ¿no? El fin del 2022. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es el arranque de un mercado en tendencia que puede perdurar en Europa después de mucho tiempo muy lateralizado. Estamos viendo una corrección en el muy corto plazo y lo que tenemos que entender es que ahora el mercado puede pasar dos cosas. Creo que la corrección en cuanto a que el mínimo que vemos en pantallas no ha sido perforado, en este caso en el CAC, si cogemos el DAX... Ahí tenemos el CAC. Si cogemos el DAX, sí que ha habido algo más de volatilidad, pero bueno, más o menos el escenario técnico es exactamente el mismo de una recuperación y ahora veremos si el mercado logra romper la zona de máximos, como estamos viendo en el DAX, y darnos otro tirón en tendencia, que puede ser el escenario más alcista, o que el mercado se estanca en esta situación y nos da un proceso de distribución que nos puede llevar incluso hasta la fase final del año. Para que se dé este escenario y fallo de continuación de la tendencia, tendríamos que tener noticias muy negativas por parte de los bancos centrales y por parte de una economía que de momento, pese a que le pese, está aguantando y la verdad que muy bien. Así que nosotros defendemos este primer escenario, el escenario de continuación de la tendencia, y por eso estamos 100% invertidos.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores americanos. Ares Management, Danaher y la canadiense Constellation Software. Las tengo en cartera con ganancias y quisiera saber qué recorrido pueden tener. Gracias.
Tiene los tres valores en cartera, nos dice este oyente. El primero de los títulos es Ares Management.
Vale, tenemos el ticker, si quieres podemos...
Voy a intentar localizarlo en cuanto pueda. A ver.
Vale, vemos Danaher mientras...
Sí, pues en el INSE, Ares es el ticker. Me aparece con ese con ese nombre. Mark, en el ISE.
Ok, sí, ahí lo tenemos, efectivamente. Bueno, el caso de Ares es una compañía que está muy alcista, como podemos comprobar, en máximos de 52 semanas, una tendencia muy, muy exagerada, un poco a lo mejor lo que puede venir del conjunto del mercado. Estamos viendo una anticipación. Hombre, aquí siempre lo mismo, mantener, en cuanto que la tendencia sigue siendo alcista. Incluso en el corto plazo, podemos buscar movimientos tácticos. Aquí hay que entender muy bien que no es lo mismo comprar a 50 que a 130, ¿no? Por razones obvias. La cuestión es que tomar una posición después de un descanso, digamos, intradiario, nos puede dar pie a una reanudación de un movimiento, pues a lo mejor de un 15, un 20%, hasta que vuelva a descansar o hasta que se agote el movimiento. Claro, lo que no queremos es comprar en la zona de máximos y luego que haya un cambio de tendencia. De momento no es lo que pinta. Con lo cual podemos comprar, tomar una posición en ruptura de este rango lateral, defendernos en cuanto al precio en ese rango lateral, stop por debajo de la zona de los $126, y por ahí buscar un movimiento táctico con un sistema de salida más corto, a lo mejor una media móvil de 30 días o de 40 días podría servirnos, o cualquier indicador que nos permita alargar esta posición de manera táctica, pensando más a corto que a medio plazo, ¿no?
Hay una segunda compañía que nos comentaba este oyente, Danaher, era el segundo valor y el ticker de la empresa es DHR, sí. Dinamarca, Huesca,
bueno,
Roma.
Aquí el planteamiento no es el mismo, y lo que tenemos es un cambio de tendencia y una corrección. Después de esta corrección, que es un poco el escenario genérico que estamos viendo en todo el mercado, por lo tanto hoy seguramente veremos muchas oportunidades de entrada, es el de compra. El precio rompe resistencia, se apoya justo en la zona de soporte, por lo tanto stop por debajo de 230, en este caso sí sería una operativa más estratégica que táctica, ¿no? Con lo cual ambas operaciones que plantea el oyente estaría de acuerdo por los movimientos que nos presenta la cotización. Si nos vamos al mercado de Canadá, sí, y optamos por Constellation Software, pues un poco lo mismo. La verdad que lo que tenemos en este caso es parecido a lo que veíamos en Ares Management, una compañía muy alcista que tiene un proceso correctivo de muy corto plazo, y por lo tanto en este caso stops en 3.418. La ruptura también marca compra. Que suba o no depende del mercado, pero desde luego el patrón en los tres casos es de compra.
Bueno, él tenía, nos decía que tenía acciones de los tres valores.
Pues mantener.
Vale, pues ese es el análisis para estas tres compañías. Vamos con más dudas, por ejemplo, con esta otra nota de Audiomark.
Buenas tardes. Mi pregunta para este segundo consultorio es sobre Grupo San José. Las tengo compradas en la zona de 4 euros y, bueno, ha pegado un arreón bastante importante. Yo creo que por, bueno, se acerca el dividendo y a nivel fundamental empieza a reflejar un poco que es una empresa que yo creo que tiene más dinero en caja de lo que se está reflejando en el valor de mercado. Entonces es un poco para ver el analista cómo lo ve, porque es una empresa con poco volumen y que en cierto modo puede ser muy manipulable. Solamente es por eso, por saber un poquito qué opina del valor. Muchas gracias, un saludo y felicidades por el programa.
Sector inmobiliario, Marc, San José.
Un poco lo mismo. La verdad que nosotros nos sorprendió un poco el lo que comenta el oyente de la caja neta, ¿no? Y indagando un poco, es cierto, a ver, no se me entienda mal, ¿eh? No estoy diciendo que sea una connotación negativa, pero no es tan positivo como parece, porque a veces pueden ser dinero anticipado, ¿no? Entonces pesan la caja, pero luego no es lo que aparentemente es. Aún así, insisto, estoy de acuerdo en que es una compañía pequeña y que tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Igual estoy pensando en Iberpapel, como en Alantra Partners, el Egnor, que ya ha reflejado su subida, y otras compañías muy buenas que tiene el mercado continuo. En este caso no tenemos posición nosotros, por lo que le comento, porque al final el tema de la caja es un poco diferente. Pero bueno, aún así puede estar perfectamente. La subida del valor parece que atrae el mercado. Veremos qué tipo de inversor está trayendo, pero bueno, el volumen es importante y ahí claramente es un mantener. Si despierta este valor, capacidad de subida tiene. Y bueno, vamos a ver si nos da alegrías, ¿no? Después de este rango lateral tan largo en el tiempo. Y sí, es una compañía que se puede estar, se puede mantener, que esté tranquilo el oyente con lo que le he dicho. No es una connotación negativa, pero que mire bien el tema de la caja por cosas anticipadas. Pero aún y así merece la pena, sí. Es una compañía interesante que mantenemos claramente en cartera si la tenemos.
Bueno, otro, en este caso correo, de un oyente que se llama Álvaro y nos pregunta por varias compañías. Una de ellas es Equinix. En el mercado estadounidense, en el Nasdaq, el ticker es E, de España, Q de queso, I de Italia, X. Nos dice lo siguiente sobre este valor. Lleva pérdidas acumuladas tras llevar pérdidas acumuladas del 15% tras la publicación de resultados, estas se han reducido sensiblemente. Lo cierto es que hoy está subiendo bastante este valor, en torno al 11% más o menos a esta hora. Y ahora no sé si liquidar con estas pérdidas menores o piensa que puede revertirse esa tendencia. Es una gran duda, ¿no?, que siempre ocurre cuando pasa un caso de ese tipo, Marc.
Sí, la verdad que sí. Bueno, aquí ese es el problema, subyace mucho más allá de lo que le podamos decir nosotros, ¿no? Porque al final esos son gajes del oficio. Y justo ahora estamos haciendo una clase en Black Bear y hablábamos de eso, no de esta acción, pero sí del caso, ¿no? Necesitamos tener un plan de trading y necesitamos entender muy bien que en este sector no somos adivinos. Nosotros lo que tenemos es simplemente que tomar decisiones, ¿no? Y que, como decía Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente, él lo decía muy, muy bien y lo explicaba en la definición. Decía, la inversión inteligente es aquella inversión razonada, que es fruto de un ejercicio razonado. Todo lo demás no lo es. ¿Y por qué tiene sentido esta afirmación? Bueno, pues porque el capítulo, creo que es el 8, que habla del comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado, tiene que ver con lo contrario, cuando tú de manera impulsiva decides. ¿Qué está haciendo el oyente ahora? Decidir de manera impulsiva. Ha sentido un dolor en la caída de la cotización previa y ahora ese dolor le repercute en qué, en alivio y esperanza. Esos son sesgos que los traders tenemos y no podemos actuar en base al alivio y la esperanza. Me ha dolido esa caída y quiero sacarme ese dolor. Lo que tiene que hacer es ponerse un stop en $670. Que el mercado haga lo que tenga que hacer. Que suba un 12% no es casual. Es muy buena noticia y desde luego es una respuesta del mercado muy contundente que puede tener continuidad. Con lo cual hay que aceptar siempre un margen de volatilidad. Stop en 670. Si en 670 se pone el stop y pierde más de un 1% de su capital, lo que tiene que hacer entonces es vender. Pero no por el movimiento de hoy, sino porque ha hecho mal la otra parte, la gestión monetaria, que es tan o más importante que el devenir del precio. Que valore eso y tome la decisión en consecuencia.
Este mismo oyente nos dice que también tiene acciones de T-Mobile, en Estados Unidos con ligeras ganancias y de Goldman Sachs con plusvalías del 10%. Vamos a echar un vistazo a estos otros. T-Mobile, TMUS, el ticker de este valor en el Nasdaq.
Bien, vamos ahí. Tenemos, yo creo que ha habido una gran mejora del sector telecos en Estados Unidos. La cotización marca precisamente eso. Si tiene una posición en cartera, stop en 158. Si pierde este soporte, liquidaría. Si no pierde este soporte, mantenemos. Por abajo siempre cubrimos, que tengamos la partida ganada y que el mercado decida. Y Goldman Sachs igual. En Goldman nosotros ahí sí tenemos una posición en banca americana, la tenemos en PNC Financials y en Goldman Sachs. La verdad que nos está yendo fenomenal. Y mantener, está en tendencia acelerando, no hay ningún argumento para deshacer, si está dentro con un 10% que aguante. Para darle un consejo, nosotros hemos decidido poner una media móvil de 30 días exponencial como sistema de salida y cada día vamos ajustando el stop. No esperamos movimientos de muy largo plazo en Goldman Sachs, en bancos americanos, por lo tanto buscamos una operación táctica y la seguimos con un indicador chartista, como es una media móvil de 30 días. Cada día vamos siguiendo y cuando se agote la tendencia, el precio cruzará la media y nosotros recogeremos beneficios. Si quiere, le puede servir este consejo también al oyente.
Vamos a buscar más nombres, más compañías. Vamos a escuchar a este otro oyente. Siguiente mensaje.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Matt Rives, por un lado, por PayPal. La tengo comprada hace ya bastantes meses, a un precio más o menos el que está ahora. Entonces, ¿cómo la veo a medio y largo plazo? Yo creo que está bastante barata y que no sé por qué, no termina de explotar, pero bueno, que en algún momento lo hará, saber cómo la ve. Y en segundo lugar, hay una empresa que me convence bastante por fundamentales, que es Grupo Expedia. El ticker es EXPE, cotiza en el Nasdaq. Y además ha tenido una bajada hace unos días de tras resultados de un 15%. ¿En qué momento entraría? Mi idea es tener a medio largo plazo, pero querría saber en qué momento entrar, cuál sería un buen soporte. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Vamos primero con PayPal, que lo tiene en cartera, y luego con el otro que le gusta, con Expedia, Mark.
PayPal mantener, yo creo que es con Alibaba, son dos compañías parecidas en el fondo, con diferentes formas, claro está. En el caso de PayPal, la narrativa negativa y tóxica del mercado es que no invierte ni más D. Fíjate qué narrativa, ¿no? No invierte ni más D, por lo tanto, no puede estar preparada para afrontar los retos del futuro. Pero la realidad es que la compañía pues tiene capacidad de generar caja tanto así que puede comprar 5.000 millones de dólares al año cuando capitaliza 60.000. Estamos teniendo una rentabilidad del accionista vía compra de acciones propias cercano al 10%. La pregunta es, si esto lo hace en los próximos 10 años, ¿qué comprará? ¿50.000 millones de los 60.000? Es decir, es muy difícil que esta acción no suba. No tiene deuda, genera en torno al 10% el free cash flow yield. Yo no le veo riesgos, sinceramente. Creo que en algún momento va a estallar. Eso sí, es un valor para tener mucha paciencia porque las narrativas del mercado suelen durar y tardan tiempo en cambiar. Creo que ya ha pasado más de un año como para que empecemos a ver un cambio. Sinceramente, pensaba que venía la semana pasada y de momento parece que tocará esperar, pero sin duda es una gran acción.
¿Y Expedia?
En este caso, conocemos bien el tema también y la verdad que genera mucha volatilidad. Parecía que el precio había arrancado y lo que estamos viendo ahora, si puede ver el oyente en YouTube después el gráfico, es importante. Ostras, las caídas que vemos no son correcciones. Cuando el mercado corrige, se puede comprar, que corrige goteando, de manera ordenada, poco a poco. Cuando el mercado cae con tanta agresividad, aquí hay distribución, hay mucho volumen, hay cosas que desagradan. Lo que hay que exigirle al precio es que gire con ganas. Es decir, que termine de caer, que marque un giro y que empiece a subir con ganas. Si el mercado no manifiesta ganas, que quiere decir una vela potente en una semana con cierto volumen, que es algo que hace mucho tiempo que no vemos, por ejemplo, el 30 de octubre del año pasado vemos eso, ¿no? Lo mejor es estar al margen porque el precio va a seguir goteando y cayendo a pesar de que rebote, de momento sin mucha alegría. Así que al margen de Expedia.
Vamos a buscar más valores, vamos a escuchar otro mensaje.
Hola, buenas tardes. A ver, para el señor Rives, tengo Vidrala a 79 euros... y a IAG a 1,79. Quisiera que me los analizase y a ver qué me dice, si le sigo manteniendo o vendo. Vale, muchas gracias. Y enhorabuena por el programa. José María de Mislata.
Bueno, José María nos dice que tiene Vidrala 79, Marc. ¿Qué haría si tuviese esa compañía a ese nivel?
Mantener. Compañía excelente. Creo que es otra de las grandes perlas del continuo. Desafortunadamente no tenemos dinero para comprar todo, ¿eh? Pero es una de esas compañías que queríamos comprar. Al final compramos Iberpapel, que no nos va mal, pero perfectamente hubiésemos podido comprar Vidrala desde la operación que hizo en Brasil. Es una compañía excelente, tendencia alcista, mantener y dejar correr para tener en cartera.
IAG, mismo consejo, mantener. A 1,79 tiene la posición en la compañía, sí, aerolínea.
Sí, no creo que sea una compañía de tanta calidad, pero es una compañía que viene de un muy mal momento después de la pandemia y que parece que se va a recuperar. Además, pienso que todavía no ha detonado en la subida que creo que puede darnos, ¿no? Con lo cual, nosotros la tenemos, la seguimos manteniendo y lo que esperamos es que nos dé mucho más. La verdad que sí, con lo cual, mantener claramente IAG.
Tenemos un oyente que nos pregunta por Merlin Properties de cara a tomar posiciones, mercado español. No sé cómo lo ve. Hoy, por cierto, tenemos noticias sobre la compañía, noticias sobre este valor, y es que ya ha recibido el interés de muchos inversores para entrar en el plan de expansión de centros de datos que la empresa va a desplegar durante los próximos años y que Goldman Sachs y Morgan Stanley ya están preparando. Al margen de esto, al margen de los fundamentales de la compañía, Merlin Properties ahora piensa que está en un buen momento para incorporarse.
Pues sí, la verdad que sí, porque es una compañía excelente, como vemos en la cotización después del proceso de pandemia. Fíjate que ya se ha recuperado de los máximos del 2019. No es poca cosa, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Colonial, que también es muy buena compañía, fíjate que lleva mucho retraso. Y yo creo que es un valor de esos que también podemos tener en cartera con mucha tranquilidad en el largo plazo, porque es una compañía, como te digo, excelente, ¿no? El momento actual, a lo mejor, si queremos afinar un poco la puntería, estaría bien que corrigiera. Nunca sabes si va a corregir, pero claro, ahí la zona de referencia está un 20% por debajo, y o tenemos una visión de muy largo plazo y tenemos a lo mejor un 2-2.5% la cartera, entonces nos daría igual la zona de stop. Simplemente buscaríamos exponernos en mercado, y si queremos afinar y tener algo más corto medio plazo, entonces sí, necesitamos que corrija la cotización para poder poner un stop por debajo de los 8.50. Pero sí, es una muy buena compañía que desde luego podemos mantener o valorar si comprar en cartera.
¿Alguna idea para dejar sobre la mesa, Marc? ¿Algún valor?
Pues hemos hablado de PayPal, hemos hablado de Alibaba, seguimos hablando de Porsche, Automobile Holding. El holding nos parece muy interesante porque estamos comprando Volkswagen a 3,5 veces beneficios, un descuento del 50% respecto al sector. Además, la capitalización de Porsche, la fábrica de coches, es igual a todo Volkswagen, y además compramos con descuento a través del holding. O sea, tendría muchos más argumentos, pero no tengo tiempo. Así que Porsche Automobile Holding como una propuesta conservadora para el largo plazo para todo tipo de perfiles.
Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes a todos.
Marc Ribes es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes, sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.